absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos de nuevo. Una semana más estamos dispuestos a viajar por esos universos del misterio que nos gustan. Dos nuevas horas tenemos por delante para disfrutar de vuestra compañía y de todos esos argumentos que aquí nos gustan. Son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias y en directo comenzamos desde el estudio 1 de la Casa de la Radio, la vuestra. Tenemos todo listo para iniciar un nuevo viaje. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Un placer para todos nosotros estar aquí en vuestra compañía con la asistencia esta noche de Paco Bermúdez y Mar Gasca, que ahora en este momento cuida nuestro mágico sonido. La semana que viene nos ponemos en marcha con motivo del segundo Congreso Nacional del Misterio. Atentos en Canarias, vamos a realizar nuestro programa en directo y cara al público desde el Teatro Juan Ramón Jiménez en Telde. La entrada es libre y os esperamos a todos allí para compartir esa cita con el misterio a partir de las 12:30 hora canaria. El programa empezará a la 1 hora canaria, a las 2 en el resto de España, y lo haremos desde ahí y queremos veros. Si queréis conocer a alguno de los invitados especiales que tenemos, por ahí estamos. Recordad, madrugada del viernes al sábado a las 12:30, hora canaria, el Espacio en Blanco en Telde, la ciudad de la brujería, con invitados de lujo. Os esperamos a todos ahí, aunque el EGM diga que no tenemos oyentes en Canarias. Y esta noche tenemos varios premios, tenemos 5 entradas para ir a ver a Daniel Stulin, que hablará del gobierno mundial el día 2 de junio en el Hotel Barceló Sands, y tenemos 5 libros también. Y queremos que conectes con nosotros. Es nuestra forma de agradecer que estéis ahí. 10 premios especiales. Nuestro teléfono de llamada gratuita, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtve.es. Y nuestros muros de Facebook. Buscar el Espacio en Blanco Facebook. Y ahí estamos. Y esta noche hay muchos temas y sorprendentes esperando. Ahí va un avance.
Esta noche nos vamos a los cielos a volar y a aprender cómo se dieron los primeros pasos para conseguirlo. Durante mucho tiempo, el hombre soñó con dominar los cielos a semejanza de las aves. Y fueron muchos los intentos que realizó hasta lograr el portento. Esta noche os hablaremos de todo ello, de las pruebas, de los intentos y de los logros por dominar los aires. Informaciones únicas y exclusivas que nos enseñarán cómo se consiguió dominar el cielo. Y no será nuestro único tema. Más misterios se acercarán a esta cita que cada semana abrimos aquí, en vuestro espacio. Como siempre, sois bienvenidos. Esta noche, el cielo nos espera.
Ese es uno de nuestros temas. Nos iremos también en busca del arca perdida, con algunas historias que no conocemos. Y ahora solo nos queda saludar y presentar a nuestro primer invitado, Carlos Lázaro. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Un placer estés aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Déjame que te presente. Eres doctor en antropología, historiador especializado en aeronáutica, entre otras muchas cosas. Has escrito bastantes libros y el último se llama Colosos del Aire. Uh-huh. Espera, que tengo por aquí algún... Has hecho muchos trabajos en revistas especializadas, uh-huh, volúmenes colectivos y, como digo, el último, Dirigibles Colosos del Aire. ¿De dónde te viene esta...? ¿Vivías cerca del Cuatro Vientos?
Sí, yo me crié, vamos, prácticamente pasé toda mi infancia justo enfrente del aeródromo Cuatro Vientos y, bueno, pues vi volar aviones, también vi volar globos y, bueno, yo creo que fue un poco el gusanillo. Y luego, a raíz de empezar la carrera de Geografía e Historia en la Complutense, bueno, pues un poco fue vinculando la formación académica con el interés y pues empecé a bucear en los archivos, a conocer gente y me lancé. En que en realidad yo parto del mundo de la antropología americana, que es muy interesante también.
Entonces ya hablaremos de esas historias que hay por ahí ocultas.
Por supuesto. Y luego la verdad es que sobre todo esta faceta humana y técnica, que tratar divulgarla seriamente, pues es compleja, pero bueno, da mucha satisfacción.
Le decía a nuestro invitado que nunca, hablo con los oyentes, que nunca habíamos hablado de este asunto que a mí me ha resultado muy, muy curioso. ¿Qué son los colosos del aire? Brevemente, para entrar en tema. ¿A qué llaman los colosos del aire? ¿Aviones?
Yo, para mí los colosos del aire, por cuestiones de ubicación, son los dirigibles, por los enormes volúmenes que alcanzan.
Globos dirigibles.
Globos dirigibles. En realidad hay dos. Dentro del mundo de la aerostación, los más ligeros que el aire, una cosa son los globos, que no se pueden dirigir, porque van a merced del aire y de la presión. Uh-huh. Y luego los dirigibles, que ya constan de un motor y una serie de timones, que permite precisamente esa capacidad de dirigirle. Y las ubicaciones enormes que tienen y que alcanzaron, pues más de dos estadios de fútbol.
Más de dos estadios de fútbol.
En algunos casos sí, se estuvieron planteando así. El último, ya de posguerra, incluso llegaron, querían construir un dirigible mayor que el Hindenburg y lo querían los norteamericanos ubicar en un cañón de un río seco y cubrirlo por encima. Pues ¿sí? Fue un gran proyecto, sí. Lo que pasa es que fue un proyecto de los años 60 que tuvieron muchísimas ideas. Y por eso son colosos. En realidad son con dimensiones colosales y sobre todo por las hazañas que llegaron a realizar.
Ya, que poco conocemos de ello. A nuestros oyentes, seguramente, yo me he sorprendido leyendo, te he dicho unas cuantas palabrotas, pues me jorobaste, estaba haciendo otra cosa que y me jorobaste leyendo tu libro, pero se van a sorprender a nuestros oyentes. Nunca habíamos tocado este tema y es absolutamente increíble la cantidad de historias que hay detrás de este asunto y sobre todo que han ocurrido en España y que no conocemos, que seguro que si hubieran ocurrido en Estados Unidos se hubieran hecho 14 películas ya.
Sí, no, esto, por ejemplo, la gran saga de Hindenburg ha vuelto a tener una reposición en TV Movie, no ha sido muy afortunada, pero bueno, es que tiene un tirón y eso que es dentro, y sobre todo en el caso de los dirigibles, bueno, la parte que es como icono dentro de la cultura occidental, y ahí tenemos las películas, por ejemplo, de la saga de Indiana Jones, que además está muy documentada, y tenemos algo muy importante, dirigibles, nazis, aventura, y eso llena una sala.
Pues nos vamos detrás de esas historias de dirigibles, algo de nazis y sobre todo aventuras, ya veréis.
El 6 de mayo de 1937, el colosal dirigible Hindenburg, que había despegado tres días antes de Hamburgo para realizar la primera travesía transatlántica de la temporada, se acercaba a la pista de aterrizaje de Lakehurst en New Jersey. Durante la maniobra de atraque, y sin causa aparente, el inmenso zeppelin comenzó a arder. Y en cuestión de segundos, el majestuoso aerostato se convertía en una gigantesca bola de fuego que se desplomaba sin control. A la catástrofe sobrevivieron, por insólito que parezca, 62 de las 97 personas que se hallaban a bordo. El accidente conmocionó a la opinión pública a ambos lados del Atlántico y supuso el fin del tráfico aéreo civil con zeppelines. El primer vuelo de un zeppelin se había producido 37 años antes. el 2 de julio de 1900, sobre el lago Constanza, poco después de que Otto Lilienthal se accidentara tratando de pilotar una máquina más pesada que el aire, y unos meses antes de que los hermanos Wright hicieran su famoso vuelo, despegaba el pionero Zeppelin LZ-1. Aunque los inicios fueron en algunos casos poco esperanzadores, a los pocos años la carrera tecnológica por mejorar estas nuevas aeronaves se había disparado. Durante las primeras tres décadas del siglo XX, la fiebre por los aerostatos autopropulsados se extendió por todo el planeta, y en muchos países como Italia, España o Brasil, nuevos inventores patentaban y construían dirigibles con mayor o menor éxito. Aunque sin lugar a dudas, y por el uso bélico que se les podía y quería dar, Gran Bretaña con su serie R, en donde destacan el R-100 y el R-101, Estados Unidos con la serie ZR y especialmente Alemania con sus Zeppelines LZ, llevaban la delantera. Estos son algunos de los primeros datos de estos colosos del aire, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir, y me dicen que aclare si vamos a estar en Tenerife o en Gran Canaria. Vamos a estar en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, en Telde, será donde hagamos el programa el próximo fin de semana, en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. Estáis todos invitados. Estos eran, Carlos, algunos de los primeros datos. Quizá aclarar primero, dirigibles, yo entendía que eran zeppelines, aquí zeppelin, no sé cómo se dice, aquí no sé cómo es el plural. Decimos Zeppelin cuando nos dirigimos a un globo que vuela, pero ¿había que decir Zeppelin o...?
Habría que decir dirigible. En realidad aquí el gran mérito de Ferdinand von Zeppelin fue en realidad poder asociar a un modelo dirigible, que es en realidad el modelo dirigible de rígidos que él hizo, el hecho de que a partir de ese momento nosotros en nuestra cultura identificáramos cada vez que vemos un dirigible de la actualidad y simplemente le dedicaremos a él como un Zeppelin.
Un Zeppelin.
Y hay muchos modelos, lo que pasa es que él fue muy hábil, tuvo una gran capacidad de propaganda, le ayudaron muchos factores, y eso es indeludible, es algo que hasta los propios enemigos suyos cuando bombardearon Inglaterra asimilaron que eran todos Zeppelines, cuando en realidad había otros constructores como Shetlands o Parseval que hicieron. Ya. Y eso es algo que es...
¿Cuándo surge la idea esta de crear dirigibles? Aunque el anhelo del hombre por volar, bueno, viene desde la más remota antigüedad, y claro, con sus alas, etcétera.
Sí,
etcétera.
La idea en realidad ya arranca un poco a partir del 18. Lo que pasa es que el problema fundamental es que, bueno, pues se necesitaba una fuente de propulsión importante y necesaria, pero en ese momento pues una máquina de vapor, subirla era algo compleja, al igual que también el sistema de dirección. Y esto fue poco a poco hasta que ya a principios del 19 con los modelos de Renards y ya salieron adelante y bueno, pero en realidad el que le dio el empujón un poco más importante o el que empezó a partir de ese hecho fue Zeppelin, y de hecho en su momento se le consideró y se le llamaba el Conde Loco, o sea, él prácticamente se arruinó.
El Conde Loco.
Se arruinó completamente en esta empresa. Y lo que pasa es que, bueno, pues el caso curioso, como habéis mencionado muy bien, es que uno de los primeros modelos que hizo, pues un accidente, se destrozó y él se quedó absolutamente pasmado ante la situación. Y lo que pasa es que el pueblo alemán recurrió, hizo una colecta, le brindaron el dinero y luego también industrial, le dejaron aluminio, le dejaron motores y pudo salir adelante. Y con eso, en realidad, vinculó el ascenso de la Alemania de la Primera Guerra Mundial, de antes de la Primera Guerra Mundial, a la superioridad técnica. O sea, es Zeppelin asociado a superioridad técnica, y así lo vendió él.
Ya. Siglo XIX, dices que comienzan un poco todas las pruebas más serias.
Sí.
¿De qué tipo hay dirigibles?
Hay tres grandes modelos dirigibles, o casi tres con una variante. El primero es el que nos hemos referido, los modelos rígidos, como los que hace Zeppelin y también Shetlands, que son grandes estructuras de aluminio o de madera, que permiten grandes cubicaciones, pero el problema es que también, al ser muy pesadas, consumen mucho combustible y tienen poca capacidad de carga y también de pasajeros. Luego tenemos los dirigibles que están los semirrígidos, que tienen una parte de una quilla rígida y también una gran envuelta, que es lo que se conoce como el volumen general, que también tiene ese problema de mantener la rigidez de esa envuelta, y luego están los flexibles. Lo flexible es simplemente mantener la envuelta con la presión del gas, en este caso hidrógeno, pero como tienes que colgar una barquilla, te van deformándola. Y luego hay una subvariante que realmente no es muy conocida y desgraciadamente para nosotros, porque la inventó un español, Leonardo Torres Quevedo, que es el autorrígido. El gran mérito del autorrígido es que precisamente lo que tiene es un sistema interior de triángulos isósceles de tirantes que con la propia presión del hidrógeno lo que hace es mantener una estructura trilobulada que no pierde nunca,
no se deforma,
ni se de su deformación, y que permite colgar una barquilla y precisamente hacerla muchísimo más aerodinámica. Eso era revolucionario, algo que por ejemplo Zeppelin no consiguió.
¿De qué estaban por dentro? ¿Qué tipo de gas decías?
Sí, el dentro tiene es hidrógeno, que es muy inflamable, y de hecho las primeras celdillas que se hacían, además, para poder manufacturarlas, se hacían con intestinos de vaca. De hecho, en la la Primera Guerra Mundial, incluso a todos los carniceros se les pedían que toda la parte de intestinos, todo esto, se la remitieran a las Zeppelin, que las limpiaban, las cuidaban, porque es un aislante perfecto para evitar la electricidad estática y que se produzca una ignición. Y luego dentro, pues en la estructura generalmente, pues bueno, pues tenemos o ya sea el aluminio, que es pues mucho más resistente pero más caro. Shetland, por ejemplo, inventó un sistema con madera. Lo que pasa es que el problema de la madera es que al absorber la humedad tenía más pesadez y tenía más dificultades. Y luego lo que es la envuelta generalmente es de una tela cauchutada, tela de algodón, que se le daba también eso ya posteriormente, en los años 20, un elemento para repeler los rayos del sol, ese elemento metalizado que se le ve precisamente, que además tenía un componente que es inflamable, que es la termita, que ya podremos comentar cuando el tema Hindenburg. Y es lo que prácticamente se componía. Y luego pues las barquillas eran de motores, madera, etcétera. Aunque bueno, pues también en primer momento la primera línea comercial y de viajes la inventó la Zeppelin, que es la de Lag, y que fueron las primeras que empezaron a hacer vuelos
con pasajeros.
Con pasajeros.
Como vemos en la película de Indiana Jones.
Exactamente. Lo que pasa es que eran pasajeros muy especiales a los cuales se les brindaba pues una especie de, bueno, no catering, porque el primer catering además a nivel mundial se dio en el Hindenburg, es así, pero se les brindaban las mejores viandas y bebidas, y que pudieran disfrutar de un vuelo pues en el centro de Europa, para gente muy específica, para pasajeros VIP, realidad.
¿Y de qué parte a qué parte iban?
Bueno, pues generalmente recorría la parte de Alemania, por ejemplo, toda la parte del Bodensee, la frontera de los Alpes, o bueno, pues iban ahí unos trayectos dentro de la que era la propia Alemania. Eso inicialmente, después de la Primera Guerra Mundial, con los viajes que ya realiza sobre todo el Graf Zeppelin, que por cierto este año se conmemora el 85 aniversario de su botadura, bueno, que es en realidad... pese a que el Hindenburg por la tragedia tenía mayor trayectoria, el Graf Zeppelin es, desde mi punto de vista, el ícono absoluto.
Te gusta el tema, así que disfrutas,
sí.
Sí,
mucho.
Hay un montón de preguntas ya por ahí preparándose, ahora te las voy a ir haciendo. En tu libro hay un montón de fotografías. La idea que tenemos de los dirigibles en la Segunda Guerra Mundial, no sé si Primera Guerra Mundial. En Alemania, algunos de los cielos, tanto en Londres como en Alemania, lleno de ellos, como una forma de defenderse, ¿no?
Sí, atacar. Eso en realidad es atacar. La primera, conjunto con los submarinos, es la guerra psicológica absoluta. Hay que tener en cuenta que además partimos de un hecho. O sea, el primer intento de invadir Inglaterra por el aire lo planeó Napoleón. O sea, fue con...
Sí.
Fue un intento de desembarco. Bueno, fueron en realidad dos, que curiosamente tienen el antecedente del Eurotúnel. Se quiso construir un túnel por debajo del Canal de la Mancha e invadirlo. Y también desembarcar tropas con globos.
¿Sí?
Y esto sí, esto está totalmente... Lo que pasa es que fracasó, bueno, pues porque, bueno, no tampoco era una innovación. Es cierto que además los franceses fueron de los primeros que incorporaron a los globos a su campo militar, pero fracasó. Pero ya los ingleses tenían la posibilidad, y de hecho nunca se dieron cuenta de la posibilidad de que pudiera venirle la guerra desde la ira hasta la Primera Guerra Mundial. Y fue un impacto, un shock psicológico absoluto, porque además es que los dirigibles eran... perfectamente visibles desde la población, volaban sin casi oposición, y lo que pasa es que tuvieron la suerte de que, bueno, ni sistemas de puntería, porque las bombas se arrojaban por las ventanillas de las barquillas, así, a ojo de buen cubero, ¿no? Y luego ya fue posteriormente cuando empezaron un poco las defensas más organizadas, pero fue una guerra psicológica absoluta.
¿A qué altura podía llegar uno de estos? ¿O puede llegar? Bueno, luego ahora hablaremos,
sí,
al final hablaremos de...
variaron, más o menos empezaron ya a elevarse altitudes, casi 2.000 metros, 3.000, lo que pasa es que, claro, en detrimento de la puntería y también el problema de aumento de temperatura, aumento de altura quiere decir baja la temperatura, congelación, un vuelo en dirigible de combate no era nada agradable, porque además los únicos que vivían más o menos bien eran los que estaban en los motores a costa de los olores y del ruido incesante, y el resto de la tripulación pasaba una cantidad de horas
muerta de frío
en vigilia, y sobre todo a medida que se acercaban a la misión, pues con la posibilidad, cuando ya más adelante, de ser derribados o impactados, y eso no había posibilidad de salvarse. No se llevaban paracaídas porque era un peso extra. Todo lo que se montaba en un dirigible estaba absolutamente pesado y no podía sobrepasar.
Vamos al caso de Hindenburg. Todo esto tiene un avance bastante curioso hasta que llega ese accidente y de repente se para todo. Nos preguntan si fue un accidente o fue un atentado. ¿Qué pasó con el Hindenburg?
Vamos, el elemento fundamental que se argumentó o que se estipuló fue que en realidad hubo un cambio. Hubo, antes de que aterrizara el Hindenburg, una tormenta muy notable en Leichhardt, donde iba a llegar a amarrarse el poste. Y entonces, en el momento en que se produce la llegada, se lanzan lo que son las maromas para poder amarrarlo. A 110 personas se encargaban de dirigirla hasta el poste de amarre.
110 personas.
110 personas de tripulación de abajo. Entonces, en el momento que las cuerdas tocan, se produce un cambio de polos de electricidad entre lo que es las nubes que están sobrevolando el Hindenburg y lo que hay en tierra. Y al parecer, uno de los balonets de estos, balonets son las bolsas que contienen el hidrógeno, perdía gas, y en ese momento que se produce ese cambio, contacta las maromas con tierra, ese cambio de energía eléctrica, lo que provoca es una descarga y es lo que hace que produzca la explosión. Esto es la versión que se transmitió. Ahora bien, ¿cabe la posibilidad de que se produjera y que se barajara la posibilidad de un atentado? No es descabellado. De hecho, antes, en el Graf Zeppelin, que es el antecedente del Hindenburg, ya habían descubierto, primero, que habían tenido avisos de atentado. Segundo, un equipo especial alemán, en el año 36, había detectado una bomba muy artesanal que habían colocado dentro. Y sobre todo la razón era muy clara. Había una animadversión enorme contra el régimen nazi. Y eso no, pues ha dado pie a muchísimas cosas. Lo que sí yo podría afirmar es que tanto norteamericanos como alemanes intentaron en todo momento echar tierra al asunto. ¿Por qué? Porque el momento político era muy complejo. Estamos en una Alemania agresiva en ese momento, y que sobre todo, además, a la comisión de investigación que encabezaba Hugo Eckener, se le dio órdenes taxativas de no dar pábulo a un atentado, porque podría dañar la imagen totalmente en América de lo que era la Alemania. Entonces ahí hay una controversia notable, y se han hecho muchos estudios, pero no se ha podido dilucidar, ¿no?
De cualquier forma, la explicación es curiosa, eso de la energía estática que tenía la electricidad,
claro,
que no puede provocar el accidente. 1:30 en las Islas Canarias, estos son los primeros datos. Venimos a España, ya veréis qué curioso lo que aquí ocurre, en una historia bastante desconocida con los dirigibles. 900 137 137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir.
García, García.
Se ha detectado un programa potencialmente no deseado.
Se ha equivocado.
García.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Jesús, Jesús, Jesús.
Se ha detectado un programa estupendo a las 5 de la mañana en Radio Nacional de España.
¿Otra vez?
Se ha detectado un programa estupendo a las 5 de la mañana en Radio Nacional de España.
Esto me suena con el ciudadano García.
Atención, atención.
A las 5 de la mañana en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
Hola, soy Miguel Blanco y quiero invitaros a una experiencia única con el misterio. Será el día 8 de junio, en la madrugada del viernes al sábado, a partir de la 1, en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. El misterio te espera. Entra en el Espacio en Blanco con nosotros.
Tu cita con el misterio, en la madrugada del viernes al sábado, en Radio Nacional.
El más prodigioso inventor de su tiempo. Así es como definió Maurice Ducagne, presidente de la Sociedad Matemática Francesa, al inventor matemático e ingeniero español, Leonardo Torres Quevedo. Nació en Santa Cruz de Iguña, en Cantabria, en 1852. Y pronto destacó en sus estudios en la Escuela Oficial del Cuerpo de Ingeniero de Caminos, quedando cuarto en su promoción. Su celebridad le viene por diseñar y construir, junto al militar Alfredo Quindelán, el primer dirigible español, en el cual además se solucionaba el grave problema de suspensión de la barquilla. España, que así se llamaba este primer globo aerostático, fue construido en el Servicio de Aerostación Militar del Ejército, situado en Guadalajara en 1896. Realizó varios vuelos de exposición y prueba, todos ellos finalizados con gran éxito. Años más tarde, en 1908, se presentó una nueva versión llamada Torres Quevedo, que fue tripulada tanto por su inventor como por diferentes militares como Pedro Vives y Alfredo Quindelán. Fue tal el éxito que trascendió las fronteras para ser reconocido a nivel internacional desde la Casa Astra francesa. Gracias a ella se comercializaron más de 100 dirigibles en Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón durante la Primera Guerra Mundial, sirviendo en los ejércitos de algunos países en labores de protección e inspección naval. Es un fragmento de la historia de los dirigibles en España, pero hay más.
Ahí están algunos de los datos de esa historia de los dirigibles en España. Te contaba, Carlos, que hablábamos de Torres Quevedo. Leonardo Torres Quevedo, ¿quién fue? ¿Quiénes fueron los que en España montaron toda esta historia?
A ver, a mí me ha causado, bueno, siempre una gran satisfacción el hecho de poder llegar y aportar algo que, bueno, es cierto que nosotros tenemos pocos científicos o pocos inventores no reseñados, pero la verdad es que son bastante desconocidos. Y en esta cuestión de los dirigibles hay dos figuras que son fundamentales. Uno es un ingeniero militar granadino, que es Emilio Herrera Linares, que ya en 1914 planifica y de hecho aporta un diseño para poder establecer una línea transatlántica entre España y Estados Unidos.
Emilio Herrera Linares.
Emilio Herrera Linares, sí, que además había hecho un cálculo extraordinario de todas las condiciones meteorológicas del Atlántico Norte, que luego se aprovechan los alemanes. Y lo que pasa es que lo más interesante de esto es que era un proyecto español con un dirigible español y financiación española. Y en un momento dado, incluso Herrera llega y determina que el mejor modelo dirigible que puede afrontar esa línea es el de Leonardo Torres Quevedo. Leonardo Torres Quevedo, que es un ingeniero de caminos civil, cántabro, que entre otras cosas, bueno, pues es un genio, es el padre, de hecho es el inventor del telequindo, el mando a distancia, porque él consideraba...
¿El mando a distancia?
El mando a distancia. De hecho, por ejemplo, hay una prueba de una motora que hace en el puerto Bilbao ante Alfonso XIII y la dirige con un mando a distancia. ¿Por qué? Porque él valoraba por encima de todo la vida humana. Entonces, antes de hacer un ensayo con personas, yo lo que hago es hacerlo con... sin eso, o sea, lo que es el antecedente de un dron hoy en día.
Espera, ¿y cómo estaba conectado? ¿Con un cable o...?
No, por un sistema de ondas de radio. Que lo iba dirigiendo, y entonces, claro. Y eso mismo lo quiso implantar para el tema de los dirigibles. Entonces, en este proyecto, que es una compañía que además tiene un nombre curioso, se llama Colón, al final, se demora durante muchísimos años, desde 1914 hasta 1936, y inicialmente yo creo que lo interesante es que era un proyecto español, y Emilio Herrera lo tenía calculadísimo, y los alemanes se dieron cuenta de ese proyecto. Mm. Intentaron, pues bueno, evidentemente, atraerlo a su parte, porque hay que tener en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues ya no se les permitió construir dirigibles y se les dio esa oportunidad.
Carlos, ¿había un torero que prestó su... o no tiene que ver?
Sí. Aquí, de hecho,
Típica hispanesa.
Lo que pasa es que aquí, en realidad, el problema es que la idea era muy interesante, pero como siempre, faltaba... El Estado facilitó algunas cosas, pero faltaba financiación. Entonces se quería establecer el proyecto, inicialmente iba a ser en Sevilla. En Sevilla iba a dirigirse esta línea atlántica. Inicialmente se iba a conectar Galicia-Nueva York, pero luego por intervención del rey se les dijo, por la vinculación hispanoamericana vamos a hacerla Sevilla-Buenos Aires. Y nadie quería llegar y sacar a colación sus terrenos para poder ponerlo. Entonces la familia del torero Ignacio Sánchez Mejías, encantado con esta historia, porque más toreros y aviadores, por eso de jugarse la vida, tienen siempre una vinculación, ofreció, puso que tasaran sus tierras, y de hecho la dehesa Hernán Cebolla, entonces empezó a construir un enorme hangar y un poste para poder albergar estos dirigibles. Y estuvieron allí, entonces él lo brindó, y Y esto ya fue muy avanzado, ya los años ya casi de la dictadura de Primo de Rivera.
¿Y se hizo algún viaje? ¿Llegó algún español a Estados Unidos?
Sí, vamos a ver, lo más importante es primero con el Gran Zeppelin, el EC-127, que hace la primera travesía exitosa del Atlántico Norte, porque se temía mucho por las condiciones meteorológicas. La Zeppelin, con Hugo Ekener, que es el sucesor de von Zeppelin, le invita a ese profesor Emilio Herrera a ese viaje. Además tiene un viaje con sus componentes también tragicómicos, porque en un momento dado tienen que pasar una turbonada, se cae todo la vajilla, el desayuno, todo el mundo pues por el suelo, y luego llegan hasta Nueva York y son recibidos con un espectacular ovación. De hecho hay una caravana a todos.
Disculpa, ¿de dónde salen?
Salen desde allí es un vuelo directo y atraviesan todo el Atlántico Norte hasta llegar a Nueva York. Llegan hasta Leixas, les llegan y luego los acogen. Y luego ya hay una comisión específica, o sea, una selección específica de tripulantes que van a ser homenajeados. Y entre ellos es este español, el único español que ha recibido un homenaje en Nueva York. Al American Way of Life, o sea, totalmente brutal. Confeti, aplausos, un batallón de los marines, escolta de la policía, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuánta gente iba en ese
dirigible? En esos momentos me parece que estábamos hablando de unos 57 pasajeros. Y entre ellos, además, se le invitó exclusivamente español. Y curiosamente, a una mujer, Grace Drummond Hay, que era una periodista, que además es la primera mujer que llega y hace esta cobertura. Que además es muy curioso, si me permites comentar la anécdota, porque en el momento que se produce la turbonada, la gente está absolutamente demonada, porque primero se le pararon 4 de los 5 motores, parte de la envuelta inutilizó el timón, se tuvo que jugar la vida al hijo de Ekener con otras personas para poder romperlo, y en ese momento de tanta histeria, pues llegó esta mujer, mantuvo, digamos, la sangre fría, e incluso se mofaba de los pasajeros norteamericanos que estaban ahí poco más o menos al borde del pánico, diciendo, pero bueno, ¿cómo pueden ser ustedes unos hombres de pie? Y Emilio Herrera, que era muy fino y muy irónico, dice, mire usted señora, estos dos señores son los únicos que han pagado por este viaje, los demás somos invitados y tienen derecho a pasar todo el miedo que quieran. Y cuando se llegó a Nueva York, Ekener le felicitó a esta señora, porque había sido la primera que había hecho la travesía del Atlántico, y de hecho Drummond Hay fue la primera mujer que hizo esa travesía del Atlántico y la primera que circunnavegó el globo terráqueo a bordo de un dirigible. Y era una persona pues enormemente interesante.
¿Qué personaje, sí? ¿Qué velocidad podía alcanzar un dirigible de estos?
Bueno, fácilmente los 180 kilómetros por hora con viento de cola favorable. Pero bueno, un poco variaba en función de las circunstancias. Lo interesante sobre todo es que, al contrario de lo que podemos ver hoy en día un avión de reacciones, lo que yo llamo son los colosos del aire en el reino del silencio. O sea, era una estabilidad, no te mareabas, podías ver todo el espectáculo desde unos ventanales impresionantes. O sea, era, pues hombre, algo para unas personas muy especiales que se lo podían costear, pero es que en aquella época una travesía transatlántica en barco costaba quizás un poquito menos en el Queen Mary o en el France o en el Normandie, pero lo que pasa es que era mucho peor, claro, unas condiciones mucho peor. Aquí era mucho selecto, o sea, era algo muy publicitado y muy específico para un público en concreto.
¿Alguna otra aventura que se haya vivido en nuestro país con los dirigibles?
Hombre, pues sí, ahí en Guadalajara se intentó montar un centro de fabricación y sobre todo, fundamentalmente, el hecho de que se intentó sacar adelante esta línea de América del Sur, en la cual además ahí pues hubo varios personajes que subieron, que además hicieron esta línea, esta inauguración, y lo que es curioso también es que, bueno, en esta aventura de este primer viaje a América del Sur, que se paró el dirigible en Sevilla y montaron Herrera, Corpus Barca, un periodista, y también otros personajes, el infante Alfonso de Orleans, bueno, pues una cofradía sevillana le regaló una imagen de la Macarena.
Sí,
y se la pusieron ahí en el justo donde venía el trayecto del dirigible hasta América del Sur, y veías el trayecto y veías la Macarena, y por supuesto todo el mundo lo respetó y lo quitó y fue maravilloso.
¿Cómo eran de grandes?
Pues hombre, en este caso podía ser 225 metros de largo, o sea, casi más de un campo de fútbol. Y de hecho el Hindenburg se pensaba, era mucho mayor, y se pensaba construir uno todavía más grande, en unas ubicaciones impresionantes, o sea, pues no sé, a veces casi 3 747 o 2 Airbus 380 actuales. Eran inmensos.
2:40, hay quien cree, 1:40 las Islas Canarias, hay quien cree que esta historia ya es una historia del pasado. Escucha esta noticia de nuestra tercera introducción y nos vamos a la actualidad, porque me ha sorprendido ver en qué se está utilizando en este momento, que es una pregunta que teníamos, si había dirigibles en el aire en este momento. Los hay, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahora os contamos más.
Este es el P-791, el dirigible más poderoso del mundo. un gigante de helio que quiere revolucionar el transporte mundial. Su fuerte no es la velocidad, sino su capacidad de carga y su autonomía. El P-791 es un auténtico barco del aire, capaz de transportar decenas de toneladas y aterrizar en pistas improvisadas. Vicente Marzal pilotó el primer dirigible de aire caliente que surcó los cielos españoles. Está convencido de que los nuevos dirigibles cambiarán el transporte mundial.
El dirigible es el medio de transporte de grandes cargas más económico conocido.
Dos características que hacen que varias empresas apuesten por los dirigibles. Este modelo, parecido al P-791, aunque más pequeño, es de fabricación inglesa. Y estos prototipos, que no han llegado a despegar, son argentinos. Dirigibles concebidos para realizar misiones de búsqueda y rescate, transformados en hospitales volantes. O precisos apagafuegos que convierten su lentitud en una virtud y que vuelan en un entorno tan aparentemente hostil para un dirigible como un incendio.
Hay que saber, hay que anotar que todo lo que vuela es más seguro que lo que navega y lo que navega es más seguro que lo que circula.
En los 20 del siglo XX, los dirigibles se convirtieron en las primeras aeronaves en conectar Europa con América, pero el incendio del Hindenburg acabó con su carrera comercial. El fuego del Hindenburg es un icono del siglo XX, el auténtico lastre del que los nuevos dirigibles tienen que desprenderse para conquistar los cielos del siglo XXI.
Parecía que estaban olvidados, pero están resurgiendo. Tienen muchas nuevas aplicaciones y son sorprendentes. Nuestro invitado nos da más datos.
Como decíamos ahí, parecía que estaban olvidados, pero de repente es sorprendente la cantidad de cosas que se están planteando en torno a estos dirigibles. Decíamos en esa introducción, algunas de las aplicaciones civiles, hospitales, apagafuegos. ¿Se está haciendo esto? ¿Ya se está utilizando?
Se están utilizando fundamentalmente, sobre todo en cuestiones científicas. Por ejemplo, ya hay proyectos de universidades que están utilizando dirigibles por la búsqueda de meteoritos, para prospecciones geológicas, mineras, petrolíferas. Por ejemplo, aquí hay un proyecto que dirige la UE para el tema correspondiente al análisis del estado del aire en altura, pues claro, de contaminación, y eso es un elemento. Y luego, por ejemplo, también hay facetas interesantes, como por ejemplo facetas humanitarias. Antes comentábamos, una es que se utilizó durante la guerra de Kosovo para el desminado de campos, de proyectiles, ese tipo de cuestiones.
Con muy buenos resultados,
con
¿no?
muy buenos resultados. Además fue un poco un proyecto patrocinado por la ONU, y que intervinieron, entre ellos por ejemplo Richard Branson con Virgin y otras empresas. Y luego también hay un proyecto dirigible muy interesante para facilitar, por ejemplo, ayuda humanitaria, que es simplemente que tiene su envuelta, su cubierta recubierta con células fotovoltaicas que captan energía, y esto simplemente lo que derivan es que con un cable base y proporcionaría, por ejemplo, electricidad para un campamento humanitario, para neveras, claro, para hospitales, etcétera. E incluso en un momento dado simplemente está orbitando continuamente, no tiene ni siquiera que necesidad de tener una tripulante, y está captando esa energía del sol y la está transformando para poder facilitar eso que es tan necesario como es energía eléctrica en cualquier sitio del mundo que tú tengas una catástrofe humanitaria. O sea, es un elemento que es fundamental en este sentido. Y se le está viendo la vialidad un poco pues como la introducción, o sea, es sobre todo capacidades de carga. Ha habido grandes proyectos para grandes ubicaciones,
para llevar mucha gente, ¿no? Muchos,
sobre todo infraestructuras, y sobre todo la capacidad que tiene un dirigible de hoy en día, que es están más enfocados en lo que se llaman los híbridos, que comportan una envuelta dirigible con también elementos de lo que es un avión, y que tiene una capacidad de aterrizar en cualquier lado. Cosa que, por ejemplo, hoy en día no es posible. En el campo militar, eso sobre todo los norteamericanos, pues lo han intentado aprovechar en una guerra que les ha costado muchísimo, cosa a Afganistán.
Ahora hablamos de ello, si te parece, las aplicaciones militares. Apagafuegos. Veíamos en esa noticia que daban nuestros compañeros, como son muy lentos y tienen una gran capacidad de carga, puede eso, sobrevolar por encima del fuego y soltando poco a poco el agua para apagar los incendios.
Sí, el problema que hay aquí es que evidentemente un fuego genera una corriente de calor y eso también afecta muchísimo, pero sobre todo a nivel de orbitar y de poder llegar y permanecer y controlar, o como puesto de control aéreo para poder orbitar la atención de otros, bueno, pues de los típicos aviones de apagafuegos, sobre todo es crucial, eso sí. Eso es la gran ventaja que tiene un dirigible, estar orbitando, como por ejemplo, como decíamos de las minas, tú puedes estar orbitando continuamente y que no es como otro aparato, como puede ser un helicóptero, que también puede orbitar, que con las vibraciones altera sus radares o sus elementos de captación. Y eso es algo que es fundamental. Y además con las nuevas tecnologías, que ya casi no tiene necesidad de poner un tripulante.
Eso nos preguntan algunos oyentes. Con la nueva tecnología, si hay posibilidad o viabilidad de volver a construirlos. Si hay empresas ahora en este momento.
Sí, sí, hay empresas. Por ejemplo, de hecho, la propia Zeppelin llegó en los años 70-80, empezó a construir sus propios dirigibles enfocados al turismo.
Sí,
evidentemente. Por ejemplo, ellos ofertaban unas vistas maravillosas de las cataratas del Rin, del lago Constanza, de los Alpes, y tuvieron tanto éxito que incluso una compañía norteamericana se los llevaron a la costa oeste norteamericana, pues para ver el Golden Gate. Por ejemplo, hay en las empresas ahora mismo también una empresa británica que está también ofertando la posibilidad de transportar gente desde la fuera de Londres hasta el Támesis, y como si fuera un transporte aéreo con esa capacidad. Por supuesto, sí están en marcha, y los norteamericanos también, por supuesto.
Los hemos visto en muchas retransmisiones, sobre todo como publicidad, claro, en eventos deportivos, ¿no?
Sí, eso sí, porque claro, la capacidad. De hecho, en los Juegos Olímpicos de Barcelona estuvo uno de estos dirigibles controlando no solo la parte periodística de transmisión de televisión, sino también la parte de seguridad, que eso también da una viabilidad.
¿De seguridad?
Claro, de seguridad, para poder un estadio poder controlar todas las posibles emergencias que pudieran tener en ese momento. Y sí, eso siempre ha tenido. Y luego, bueno, hemos conocido la Goodyear, y que luego te anime, por ejemplo, con un sistema de retroiluminación interior de la envuelta, pues por la noche podían hacer una publicidad increíble. Eso sí, siempre lo han utilizado. Lo que pasa es que en el campo de la seguridad hoy en día tienen unas perspectivas increíbles, de hecho.
Espera, que recordamos que nos vamos a Canarias. ¿Te vienes a Canarias nosotros?
Ojalá.
Nos vamos a Canarias la semana que viene y seguimos con datos sorprendentes.
Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
Hola, soy Miguel Blanco y quiero invitaros a una experiencia única con el misterio. Será el día 8 de junio, en la madrugada del viernes al sábado, a partir de la 1, en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. Misterio te espera. Entra en el espacio en blanco con nosotros.
Tu cita con el misterio. En la madrugada del viernes al sábado en Radio Nacional.
Idea. Es una buena idea. Me has pillado. Es una buena idea. Me estaba contando, Carlos, algunas de las aplicaciones. Lo contamos ahora y vamos a las aplicaciones. Sí. Y que el militar sería una muy buena idea montar una empresa de eso, ¿eh?
Sí, bueno, pues.
Vamos a darla por.
Sí,
o de nos hecho callamos y lo montamos nosotros. No, vamos a darla.
Bueno, de hecho, en Francia se estaba planteando un poco mover todo el tema postal a nivel nacional, un poco por las grandes paqueterías y por el volumen que tiene. Porque lo que estaba comentando antes la noticia, es decir, lo que nosotros necesitamos es un espacio grande y poder trasladarlo. Y hay que tener en cuenta una cosa: las mayores ubicaciones de transporte hoy en día se hacen por mar. Y que eso tarda muchísimo tiempo. Y luego, pues, por ejemplo, a nivel de grandes infraestructuras, o por ejemplo de grandes aviones, de puentes, de piezas, ¿no? Hubo un proyecto increíble que se llamaba Cargolift en Alemania, que iban a crear, además, de hecho tenían planificado el mayor hangar del mundo, y era una especie como de grúa gigantesca con un dirigible que podía transportar unas ubicaciones que ningún aparato en la actualidad podía hacerlo, y le salía mucho más barato.
Lo del correo es una buena idea, porque bueno, no va tan lento, 180 es una buena velocidad, y en vez de parar lo vas tirando.
No hace falta, tú llegas, simplemente aterrizas, pero no necesitas un aeropuerto ni mayor complejidad, sino simplemente un área y sin mayor necesidad de una infraestructura como la que requiere un aeropuerto de aproximación, torre. Hombre, evidentemente sí hay, que tiene que tener unas señalizaciones, pero no es tan compleja, evidentemente.
Vamos a Estados Unidos y la frontera con México. ¿Qué están haciendo allí estos?
Bueno, la frontera con México, los dirigibles ahora mismo están sustituyendo por cuestiones puramente económicas a lo que son los drones.
¿Qué es un dron?
Un dron es un aparato, es un unmanned aerial vehicle, que quiere decir que es un aparato no tripulado, que son los famosos aparatos estos que hemos visto mucho en las películas, y que son aviones no tripulados, y que estaban utilizándolos simplemente para poder llegar y controlar esta frontera. Esto se ha tenido mucha difusión tanto en la guerra de Irak y en Afganistán, para neutralizar lo que se llaman estos asesinatos quirúrgicos que tan problemas le ha dado a la administración Obama. Entonces, como es muy caro de mantener, y es muy caro mantenerlo en vuelo, etcétera, lo que se empezó a plantear es la posibilidad de mantener dirigibles no tripulados a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos, que utilizan unas cámaras de amplio espectro que pueden llegar hasta mucho dentro del interior de la frontera mexicana, poder llegar a los, como se llaman, a los polleros, que son los traficantes humanos, y poder llegar y detectarlos hasta incluso antes de que se puedan introducir. Y es mucho más barato, es un aparato que puede permanecer en el aire sin necesidad de controlarlo ni tripularlo, porque lo controlas con un joystick, Y eso ahora mismo pues es herencia en realidad de lo que ocurrió tanto en la guerra de Irak como en Afganistán.
Ahora me vas a contar. Pero claro, están ahí arriba a una altura, no sé, 1000 metros o...
No, no tienen por qué estar tan altos. No. Puede estar. Incluso además ellos tienen una capacidad de cámaras nocturnas que pueden estar en ese momento orbitando y además no tan siquiera cerca de la frontera, orbitando 2,000-3,000 metros y más en el interior del territorio norteamericano. Tiene una capacidad increíble con los nuevos radares. Cámara de visión nocturna y luego ya simplemente dirigen a los efectivos terrestres al lugar donde se puede producir una entrada de, bueno, pues de narcotráfico, tráfico de armas o simplemente, bueno, pues los que transportan la mercancía humana, entre comillas, esta gente que se quiere ganar la vida. Hacerle a tu colega.
Nos vamos a las aplicaciones guerreras, militares de estos dirigibles. ¿Dónde se han, bueno, se utilizaron evidentemente en Primera Guerra Mundial? No sé si en Segunda Guerra Mundial hubo dirigibles.
En la Segunda Guerra Mundial sí hubo un caso que fueron de experiencia electrónica que empezaron a intentar detectar el radar de los británicos, intentaron saber por dónde se hizo. Y es cierto que los alemanes, además, con un poco aprovechando los vuelos de los dirigibles civiles, fotografiaron instalaciones sensibles militares en este sentido. Uh-huh. Y luego, bueno, sí hubo fundamentalmente el uso que se le empezó a dar es en la guerra de Irak. De hecho hay un caso muy conocido y yo esto se lo tengo que agradecer públicamente a John Sistiaga, que ha compartido conmigo una experiencia. Es que una noche en Irak, en el Irak este famoso que salió bombardeado, pues bueno, pues hubo un dirigible que llegó y que sobrevoló toda la ciudad y fue objeto de todo el fuego antiaéreo de las baterías antiaéreas iraquíes.
Discúlpame, supongo que será fácilmente abatible, porque si es de... será algún tipo de plástico, ¿no?
Sí, estos, aunque, hombre, hoy en día utilizan unos materiales, bueno, y utilizan helio y utilizan Tevlar, que es un material muy bueno y con una presión. Lo que pasa es que lo curioso, como contaba Sistiaga, es que no llegaron a derribarlo. Pero ¿cuál es donde estaba el truco? Es que una vez que desapareció totalmente, a continuación se volvió a producir una alarma aérea. En ese momento los aviones invisibles norteamericanos habían localizado ya de dónde procedían los disparos, ¿no? Y llegaron y lo utilizaron. Y eso fue un poco el principio. Luego en la guerra de Afganistán, fundamentalmente por la cuestión logística, necesitaban transportar gran cantidad de personas, gran cantidad de equipo en un país que no tiene una infraestructura como podemos tener en Europa, que no tiene caminos, que es aquello, es un infierno. Se planteó, se hicieron dos grandes proyectos, uno para la Navy, o sea, para la Marina, y otro para la Fuerza Aérea, pero se pasaron del presupuesto. Pero llegaron hasta el punto incluso de planear un dirigible armado con misiles para defender el espacio aéreo norteamericano.
Con misiles.
Lo que pasa es que aquí, al parecer, las asociaciones de defensa de derechos civiles pues estaban muy presionando encima y el proyecto no llegó a cuajar. La verdad es que también es que se les disparó de precio. Pero siguen esta misma línea. Los británicos, por ejemplo, tienen la posibilidad de abastecer o planear un dirigible para abastecer a sus buques en alta mar, simplemente, pues en vez de con un buque cisterna, con un dirigible cisterna. O incluso tener un dirigible para lanzar drones de ataque y que estén orbitando. Es un planteamiento. Los israelíes los utilizaron muchísimo también para controlar la frontera con Egipto. Y de hecho, durante la visita a Juan Pablo II, en el paso de Rafah, estuvo continuamente un dirigible orbitando y controlando continuamente todo lo que pasaba ahí abajo. Retransmitiendo por radio, televisión, imagen absolutamente directa.
Es decir, que ahora hay muchas más aplicaciones de las que creíamos y siguen estando en los cielos todos estos aparatos.
Exactamente, sí. Es un mundo por descubrir y por explotar.
Qué curioso. Es cierto que el Empire Building iba a ser utilizado como muy de madre para dirigibles.
Sí, de hecho hay una película, Captain del día de mañana. Es cierto que se planificó. De hecho, la aguja se quería llegar y que fuera un amarradero. Lo que pasa es que el problema eran dos. Uno, en primer lugar, que era el amarradero y desde ahí tenían que bajar hasta uno de los pisos y claro, la bajada en vertical vertiginosa y con mucho miedo, y luego sobre todo que a la hora de que tú tienes que soltar lastre, pues eso te caería encima de la ciudad y que claro, entorpecería muchísimo, pero uh-huh. Se planificó. Aunque en películas sí lo han hecho un poco ficción.
Decía en esa introducción que hemos puesto Vicente Marzal que es un sistema barato, sí. ¿Es seguro? Ahora sí, ya es seguro.
Ah, sí, son muy seguros. Sí, son muy
ya
seguros.
No llevan hidrógeno, llevan helio.
Llevan helio.
No es un gas.
Que no es un gas inflamable, por supuesto, y las telas que tiene. Y además tienen motores orientables que les permiten capacidad de elevación vertical, desplazamiento. Son bastante seguros. Son bastante
¿Y por qué no lo estamos utilizando?
Bueno, pues porque los proyectos, yo creo que como todo, necesitan una inversión y sobre todo creerlo en ellos. Y yo creo que también pesa un poco el hecho de que, hombre, la aviación, en fin, tiene un espacio y claro que también juega intereses. Es como le pasa a la línea de Herrera. La línea Herrera, yo estoy convencido que no salía adelante porque las compañeras navieras españolas tenían muchos intereses metidos en que continuaran desplazando viajeros. Y claro, esto era un competidor muy serio. Uh-huh. Entonces, claro, es competencia, yeah, economía.
Y tú que eres un experto en este tema, casi para finalizar, ¿crees que se van a volver a retomar con seriedad proyectos para poder hacer una línea de pasajeros, de transportes?
No lo sé, pero yo me inclino a pensar que dentro del mundo científico sí que tienen una línea importante. Y ya no ya del tema militar, porque en el tema militar estoy convencido de que hay muchos proyectos que todavía desconocemos y que sigan adelante. Pero ahí está, y a la ciencia les vale. Y bueno, pues ¿por qué no?
¿Por qué no? Carlos Lázaro Ávila ha sido nuestro primer invitado. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. ¿Cómo sabes? ¿Cuánto sabes de todas estas historias?
Muchas
Colosos
gracias.
Del aire, historia de los dirigibles, con algunos casos sorprendentes. Hay mucho más que están en ese libro. Si quieren conocerte, vas a estar en la Feria del Libro aquí en Madrid. 14 de junio te voy aquí.
Sí.
De 6 a 8 de la tarde.
De 6 a 8, sí.
¿En qué?
La caseta 215, sí, caseta de la editorial Nautilus.
Pasaros a ver a este personaje que merece la pena. ¿Y alguna página web o algún sitio donde puedan insultar, de contar historias?
En la misma página web de la editorial, que tienen además un booklet que les hace una pequeña introducción así para poder llegar y contagiarse así de primera mano de este mundo del silencio que fue poblado por estos colosos del aire.
Muchas gracias, ha sido un placer. Espero que vuelvas a contarnos alguna otra historia de los indios norteamericanos, esas historias que conoces.
Sí, el placer será mutuo.
Y espero que hayas disfrutado de estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
No conocía el programa, pero a partir de ahora yo creo que lo va a escuchar, ¿no?
Sí.
Aquí lo contamos todo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y mira qué raro que a esas alturas no conozcan el programa, ¿eh? Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. 900-137-137 es nuestro teléfono. Digo que no conocen el programa por la rata que damos después de tantos años, no porque seamos importantes. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Tenemos 10 entradas para ir a ver a el Club Bilderberg y la historia del fin del mundo de Daniel Stulin, y tenemos 5 libros también. Y la semana que viene, a partir de las 12:30 hora canaria, estamos en el Teatro Juan Ramón Jiménez. No os perdáis estar con nosotros, que va a ser apasionante. Enseguida regresamos, nos vamos en busca del Arca de la Alianza y otras muchas historias en este espacio en blanco.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Nacional. Los saludos para todos los que estáis conectados ahora en directo aquí con nosotros en Radio Nacional. Para los que nos descargáis a través del podcast, haciendo uno de los programas más descargados de toda la radio, feliz semana. Disfrutar del programa mientras trabajáis, estáis viajando, planchando, algunos decís, hagáis lo que hagáis, disfrutar de este espacio en blanco. Los saludos para todos los que estáis conectados ahora también a través de la radio online, en cualquier parte del mundo, multitud de lugares nos hacéis llegar diciendo que estáis conectados. Saludos desde España. Y recordar, la próxima cita, nos está preguntando mucha gente, la próxima semana, a partir de las 12:30, hora canaria, en Telde, en la isla de Gran Canaria, en el Teatro Juan Ramón Jiménez. Ahí estaremos haciendo el Espacio en Blanco en directo. Estáis todos invitados, venid a vernos, va a ser toda una fiesta y vais a conocer a gente muy, muy especial. En esta segunda hora hay muchos temas esperándonos. Iremos dentro de un momentito detrás del Arca de Alianza, pero antes una información de algunas de las actividades que se están preparando. Y seguimos con informaciones. Nuestro mundo se sigue moviendo. El día 5 de junio hay el Día Internacional del Medio Ambiente y se prepara un acto increíble. Tenemos a Carlos Orellana, director del festival. Buenas noches, Carlos.
Hola, muy buenas noches. Estamos aquí.
¿Cómo estáis?
Muy bien, trabajando, preparando este gran acontecimiento que tiene lugar el 14 y 15 de junio aquí en Vitoria.
En Vitoria Gasteiz. La estáis liando, ¿eh? Carlos, ¿eh? Que la estáis liando, Carlos.
Sí, sí, están viniendo muchos pueblos con sus músicas y sus danzas de diferentes continentes a compartir con el pueblo europeo, ¿no? También sus músicas y sus danzas. Es un acto festivo, celebrativo y a la vez una toma de conciencia, porque están detrás de este festival están los abuelos y abuelas sabias del planeta, que es un movimiento indígena que quiere salir al mundo, que se haga masivo, ¿no? Y llevan un mensaje, abuelos y abuelos para salvar el planeta Tierra.
Círculo de abuelos, de abuelas y abuelos sabios, un punto de encuentro de representantes de la mayor sabiduría de diferentes etnias y culturas originarias. Viene, a ver, el abuelo Raimundo Fontebás, de la etnia amazónica de Sana, el abuelo Enrique Tulupa y la abuela María Chango Luisa, de la etnia quechua de Ecuador, sí.
Así es. Vienen en pareja, ¿no? El abuelo Raimundo viene con la abuela Aurora también. La verdad que ellos son personas reconocidas y respetadas por sus comunidades, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en conexión con la naturaleza, por la conexión que tienen con la naturaleza. Uh-huh. Y eso es lo que quieren transmitir al pueblo europeo, no solo al pueblo europeo, sino al planeta en general, ¿no? Devolver a los retornos naturales y originarios de él. No dejar la tecnología o el avance de la ciencia, pero sí ir juntos, ¿no? La ciencia está avanzando, entonces dicen los indígenas, nosotros tenemos que hablar ahora para que juntos, con la ciencia, trabajemos juntos para salvar al planeta Tierra.
Recuperar ese aliento de la naturaleza. Festival Internacional Espíritu del Planeta. Y junto con estos abuelos, Carlos, hay gente española también que va a hacer una ceremonia musical, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad que la música y la danza nos lleva a ese estado de no tiempo, ¿no? Que es la ceremonia, ¿no? Uh-huh. Sí, con ellos están el pueblo gitano que ya se sumó al mensaje, y en representación musical está Antonio Carmona y Rosario Flores, que van a estar apoyando este festival Espíritu del Planeta.
Qué bonito.
Toda esta información está en la página web, ¿no? espirituedelplaneta.org.
Vale, luego lo vamos a repetir, pero dime el día y el lugar.
Mira, los días son viernes 14 y sábado 15 de junio.
14 y 15 de junio. Vitoria-Gasteiz. Y el acto de presentación es este día, el día 5. Página, espera, que ponemos un poquito de música y me das la página web para que toda la gente se pueda informar. Festival Internacional Espíritu del Planeta, con una representación de los abuelos y las abuelas, el círculo de las abuelas y los abuelos sabios, Rosario Flores y Antonio Carmona representando al pueblo gitano y tratando un poco de reunir esa cultura que nos caracteriza en todo el planeta. Carlos, dime página web donde nuestros oyentes se pueden informar más.
Sí, en las www.espirituedelplaneta.org. Ahí tienen la información. Además, el Facebook es muy interesante porque está colaborando. Esto está siendo autogestionado por diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y en el Facebook se ve la interacción que está viendo y la trascendencia que está tomando este festival. Los invito a entrar.
Qué bien. Viernes 14 de junio comienza a las 11, llegada de la caravana ecológica en Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias, Carlos. Enhorabuena. Ya nos gustaría estar con vosotros, con esas abuelitas y con Rosario y Antonio por ahí.
gracias a ustedes por poder difundir estas buenas noticias.
Es nuestro trabajo y nuestro deber. Gracias, fuerte abrazo.
Adiós.
Hasta pronto.
Hola. Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco, on Radio Nacional España.
...900-137-137... nuestro teléfono. Todavía tenemos en marcha ese concurso. Tenemos 5 entradas dobles para ver a Daniel Stulin este domingo, día 2 de junio, en Barcelona, en el Hotel Barceló Sands, hablando del Club Bilderberg y de esas nuevas reuniones del gobierno mundial. Y 5 libros también para sortear entre todos los que queráis participar. Y nos seguís preguntando nuestra cita de la semana que viene. Teatro en Telde, Teatro Juan Ramón Jiménez, a partir de las 12, 12 y cuarto, 12 y media estaremos por allí. Podréis entrar, entrada libre, y podréis conocer a un montón de personajes curiosos que van a estar en ese segundo Congreso del Misterio. Y ahora seguimos viaje, nos vamos detrás de toda una leyenda. Tras esa introducción, nuestro siguiente invitado nos da datos increíbles sobre ello.
Pocos objetos han existido a lo largo de la historia tan misteriosos como el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, según la Biblia, es la caja que guardaba las tablas de la ley de Moisés con los 10 mandamientos y constituye, sin la menor duda, el objeto sagrado más codiciado de cuantos han sido buscados por el hombre en distintos lugares de la Tierra, desde África a Oriente Medio. Rodeada de misterios, todavía hoy es uno de los tesoros más míticos del Antiguo Testamento. Durante siglos, el arca ha encendido la imaginación de fanáticos, místicos, aventureros, arqueólogos y escritores. Su búsqueda por la historia ha sido incesante. Los propios masones o los templarios estuvieron cerca de encontrarla, pero hasta ahora, pocos son los elegidos que han podido verla. Aunque existen voces en Israel que afirman que ha sido encontrada por el pueblo judío, las pruebas históricas, en cambio, señalan que al menos un arca, quizás una copia, se encuentra en Etiopía. El 30 de junio del año 2009 saltaba la noticia: el arca se encuentra en Etiopía y la humanidad está a punto de asistir a su revelación. El patriarca copto ortodoxo de Etiopía, Abuna Paulos, ha asegurado en una rueda de prensa en el Hotel Aldo Brandi en Roma que ha visto el Arca de la Alianza y que su estado de conservación es bueno. Paulos cree que ha llegado el momento de la verdad. Afirma que no puede decir dónde se encuentra el arca, pero sí asegurar que la ha visto y que es como está descrita en la Biblia. ¿Pero qué era el arca? ¿Y qué contenía? Preguntas que trataremos de contestar con nuestro próximo invitado.
Pues ahí vamos, a la búsqueda de nuestro invitado hasta una ciudad mágica donde bien podía estar oculta ese Arca de la Alianza. Allí está esperando José Ignacio Carmona. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar una vez más con los oyentes de Espacio en Blanco.
Y yo, de que estés con nosotros. Presentarte, eres investigador, escritor, un experto en transcomunicación, y últimamente te ha dado por volver a los sabios. Has escrito tu último libro, se llama El Retorno de los Sabios, ¿no?
Sí, correcto. Es cierto, además está teniendo una buena acogida de crítica, está muy bien.
¿Hay muchos sabios sueltos todavía? ¿Están volviendo?
Claro, simplemente cuando el hombre mira al interior de sí mismo descubre el universo, y yo creo que esa es la mayor sabiduría. Mira qué sencillo es.
Sí, no sé si lo estamos haciendo bien, porque juzgar cómo están las cosas...
Bueno, claro, es que estamos enfermos de nuestra sociedad occidental. El divorcio, razón, espíritu es lo que nos lleva a donde estamos.
Debe de ser. Nos vamos a arreglar la alianza, ¿te parece?
Sí, correcto, correcto.
Hace poco estuvimos en Israel, en Jerusalén, y decían algunas informaciones que ya la habían descubierto los israelitas, que no estaba, como decíamos, en esa información en Etiopía, sino que algún grupo lo había descubierto. ¿Crees que puede estar todavía escondida en algún lugar en esas ruinas del Templo de Salomón?
Yo creo que, bueno, ha habido muchas expediciones como la de Parker, en fin, multitud de hipótesis. Yo creo que realmente el arca no se ha descubierto. Estoy convencido de que todas han sido expediciones malogradas.
Incluso la que dicen que está en Etiopía, que el patriarca
dice...
Sí, en Asun,
claro. Sí. Aquella arca, bueno, yo creo que eso son representaciones un poco de tipo los efod. Tú sabes que los israelitas ya usaban una especie de máquinas adivinatorias a la época de los patriarcas. Uh-huh. Y estos son como representaciones de aquellos viejos efod, pero estrictamente no son el arca de la alianza.
¿Una copia sería entonces?
Sí, más o menos una especie de prefiguración de todos esos efod, pero no es el arca.
Vale. Vamos a ver si tratamos de aportar, lo haces en un trabajo que has hecho, algunos datos más acerca del arca. ¿Qué era el arca de la alianza?
Bueno, el arca de la alianza, si nos atenemos a lo que son los textos bíblicos, el éxodo, que lo podemos ya situar en el siglo XIII antes de Cristo, más o menos, hay consenso en los historiadores, pues puede ser lo que contenía lo que es la vara de Aarón, las tablas de la ley, y bueno, pues en fin, eso es lo que se dice de él, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que luego, claro, hay una serie de anacronismos que nos están hablando de una máquina fuera de tiempo.
Ya, déjame que lea un poco lo que dice la Biblia. Dice: un cobre elaborado en madera de acacia bañada en oro, de 112 por 69 centímetros. La tapa dorada del arca se llamaba propiciatorio, o el asiento de la misericordia, y representaba el trono de Dios. A ambos lados había un querubín dorado, guardianes angélicos y alados, que según la Biblia solamente se aparecía en presencia de Dios. Y allí estaba, como tú dices, las tablas de la ley, el maná y el báculo de Aarón. Qué curioso, ¿no?
Sí, es curioso. Bueno, luego hay otras fuentes también que te hablan de que pudo contener... Tú sabes que los israelitas veneraban lo que son los betilos, las piedras. Uh-huh. Y hay fuentes más heterodoxas que hablan de 2 meteoritos... Y hay fuentes que no son bíblicas estrictamente, que son talmúdicos y midrásicas, que fíjate cómo describen las tablas que hay dentro del arca. La describen hecha de una piedra parecida al zafiro, de 6 palmos de largo por 6 palmos de ancho, duras y flexibles, es decir, maleables y transparentes. Esto además podría abundar en que podría ser una fuente de alimentación de esa posible máquina.
Entraremos luego, dentro de un momento, si te parece, acerca de si es o era o no una máquina. ¿Hay datos históricos que avalen que realmente existió este Arca de la Alianza, o puede ser una leyenda más que ha pasado de siglo en siglo hasta nuestros días?
Claro, es que si te tienes que hacer caso de lo que son los textos bíblicos, sabes que son interpolaciones. Lo que sí, a diferencia de otras mitologías de Oriente, la Biblia está fragmentada en una historia terrenal, eso hay que decirlo. Y después, bueno, pues sabemos, por ejemplo, que hay cosas que son mitad mitología, profecía, pero hay otras que son estrictamente históricas, porque hay los arqueólogos han sacado a la luz pues docenas de pueblos y ciudades mencionadas en la Biblia, y también, por ejemplo, se han descubierto inscripciones y sellos, por ejemplo, vinculados a individuos que se mencionan en la Biblia. Es decir, sí que hay una base histórica. Lo que no sabemos si es real, pero sí que contiene la única base histórica de toda la mitología del Oriente.
Vale, lo que sí es cierto es que hay muchas referencias a el Arca de la Alianza en muchos textos, no solamente bíblicos, como tú decías, y un viaje que hizo, incluso se dice que estuvo en Israel Elefantina en Egipto, y por eso terminó en Etiopía, ¿no?
Sí, correcto. Todos sabemos lo de aquella hipótesis de que, por ejemplo, pues el hijo de Salomón no se lleva lo que es una representación del arca, sino que se lleva el arca y que esta termina, en vez, efectivamente, pasa por Elefantina y termina en Asun. Y curiosamente, fíjate, hay un geógrafo, no sé si conoces esta historia, Miguel, que habla de los extraños porteadores que por tierra de Etiopía transportaban ese arca lo describe como de tez roja, de pelo rojo, o sea, ya es otro añadido más, de otro misterio añadido al propio arca.
Uh-huh. Ahora hablaremos también de cómo eran las características que había que tener para poder portar el arca. Aceptamos que es algo cierto, quizá fuera, tú dices que es una máquina fuera del tiempo, ¿no?
Yo creo que casi todas las descripciones que y los textos, si nos tenemos a los propios textos, desde luego, cuanto menos, es algo muy extraño.
Uh-huh. Y hablas en tu artículo de que en ese tiempo utilizaban determinados instrumentos extraños para comunicarse con el más allá, o máquinas adivinatorias como los efod, ¿no?
Sí, sí, un punto antes, incluso en la época de los patriarcas, el propio pueblo hebreo era muy supersticioso y usaba, por ejemplo, unos dados que se llaman Urim y Turim, que eran como los dados adivinatorios que se tiraban pues para predecir o aceptar obtener oráculos. Y no solamente en tiempos de, por ejemplo, del arca, tiempo histórico similares a los del arca, pues tenemos un montón de máquinas fuera de tiempo. O sea que no sería extraño pensar en una máquina adelantada a su época.
Uh-huh. Sigamos con esto de la adivinación. De alguna manera relacionas el arca con Egipto, y en Egipto incluso dices que las pirámides podían ser lugares, la gran pirámide, no tanto como se planteaba de tumba, sino como un instrumento para poder comunicarse también con más allá.
Hombre, es que las pirámides ya los egiptólogos y investigadores modernos no tienen ninguna género de duda que no solamente tiene una función funeraria, sino que además es que tiene una función esotérico-mística. Las tres grandes pirámides, como bien sabes, y lo que es la Fige, la meseta Gizeh, dibujan sobre lo que es la arena la posición de las tres principales estrellas. Esto más tarde tiene que ver mucho, por ejemplo, con la capilla de Rolling, en la cual hay una hipótesis que dice que recala el arca. Realmente Egipto es muy desconocido, pero había dentro de los ritos egipcios, el rito más elevado era el de Teurgo, que era aquel que se comunicaba con una serie de inteligencias, no eran estrictamente dioses, sino inteligencias, a través de máquinas o estatuas animadas, o sea que nos disparata lo pensar en ello.
¿Y se podían utilizar estas máquinas ahí en esa pirámide?
Hombre, la pirámide, desde luego, a lo mejor lo que hacía era condensar de manera que hoy desconocemos un tipo de energía que podíamos pensar que ellos tuvieron un dominio de ese tipo de energía. Es que estamos hablando de que el pueblo egipcio, Miguel, hoy en día hay técnicas modernas que nos están corroborando que, por ejemplo, los sacerdotes egipcios eran los únicos que podían utilizar el sonido L. El sonido L, que es el que nos da el ángulo recto y más tarde toda la base de la geometría sagrada, tiene que ver mucho con algo que hemos hablado tú y yo, que no tiene que ver con el arca estrictamente, que es con el diseño inteligente que está presente en la célula. Fíjate qué dominio tenían ellos.
Y no podían utilizar, o sea, el resto del pueblo no podía utilizar el sonido L.
Efectivamente, el sonido L estaba reservado a los sacerdotes egipcios y tiene que ver mucho, está en la base de la geometría sagrada. Y está en la base, figúrate tú, de la percepción de cómo nuestros órganos sensoriales reciben a través de una especie de campo vibratorio pues las sensaciones de lo que nosotros llamamos sensaciones sensoriales. Es decir, que todo el mecanismo de percepción que está presente en el hombre, ellos lo habían desarrollado unas cotas inimaginables.
Dejemos de lado un momentito a los egipcios y volvamos al arca, si te parece. ¿Quién la manda a construir? ¿Quién la construye? ¿O viene del cielo?
Los textos son un poco contradictorios, porque, claro, Yahvé marca construirlo. Hay textos como el de Deuteronomio que dicen que fue construida por el mismo Moisés, por un rey Yahvé. Y, bueno, hay otras fuentes que no son tan precisas en este aspecto, pero sí, desde luego, Moisés tiene mucho que ver en el arca.
Uh-huh. Teóricamente la construyó con un dictado directo de ese Yahvé, de ese Dios que le protegía, ¿no?
Efectivamente. Además, no olvidemos quién era Moisés, Miguel.
¿Quién era Moisés?
Moisés era el Josaip, el famoso iniciado los altos grados del esoterismo egipcio, que más tarde, claro, muda el nombre de Mosos, pero él era, vamos, alcanzó el grado más elevado dentro de los ritos iniciáticos egipcio, vamos.
Él conocía algo más de lo que podía tener acceso la gente normal, ¿no?
Hombre, claro, y además date cuenta lo que hemos hablado antes de cómo los teurgos, cuando comunicaban con esas inteligencias, el grado más elevado, quien instruía al iniciado era el pastoforo. y él de alguna manera llegó a encontrar o a aprender esas claves para comunicarse con ese tipo de inteligencias que no sabemos bien quiénes eran.
Uh-huh. Representadas en la Biblia o nombradas en la Biblia como Yahvé, le dice a Moisés que haga ese artilugio, lo hacen. ¿Y cómo había que ir vestido? Hay una serie de recomendaciones, ¿verdad?, curiosas.
Sí, claro, es que hay una serie de precauciones para acercarse o para manipular el arca, que hablan de una cosa que nos hace pensar en una máquina que pudiera ser de condensación eléctrica, por ejemplo, porque el propio arca se tapaba con dos capas de tela y con una capa de cuero, que son materiales aislantes. También date cuenta que estaba cubierta de oro, que es un material pues excepcionalmente denso, y que bueno, todas los textos bíblicos hablan de cómo es la proximidad de ese objeto, lo que hace de alguna manera es pues una serie de causar enfermedades. Lo que podríamos hablar hoy en día es de una radiación, una extraña radiación asociada al arca.
Uh-huh. Ha habido gente que incluso murió por estar en contacto con ellos, con ella.
Claro, a través de, por ejemplo, cuando se tenta en los textos bíblicos, en un pasaje, por ejemplo, concreto, se habla de que 70 israelitas quisieron mirar el interior del arca y perecen en el instante.
Uh-huh.
Otra, por ejemplo, Ufa, da nombres, o por los propios hijos de Aarón también, cuando quieren tocar o acercarse al arca, también, de alguna manera, pues son fulminados. Incluso el propio Moisés, pues advierte, ¿no?, a Aarón, de que tenían que cubrir bien la cabeza, de no entreabrir las ropas al acercarse al arca, y de tener una distancia de unos 2.000 codos entre ellos y el arca. Fíjate tú qué tipo de radiación emanaba ese aparato.
Se dice también que los sacerdotes que la portaban llevaban algo de cobre, como una especie
de aleación, exactamente. Y bueno, claro, no cualquiera podía transportar el arca. El arca lo portaban los catitas, digamos, que eran los hijos de Car, que era un subclan de la tribu de Leví, al cual pertenecía Moisés y Aarón. Y estos oficiales estaban más que instruidos en cómo manipular y cómo acercarse a este arca.
En el Levítico capítulo 16 hay una cita que dice: dile a Aarón, tu hermano, que no entre en todo momento al santuario que está dentro del velo, ante el propiciatorio que cubre el arca, pues puede morir, ya que apareceré sobre el oráculo dentro de una nube. Ya el propio Yahvé, de alguna manera, dice a los hombres que tengan cuidado, porque eso es peligroso, ¿no?
Claro, claro. Además, fíjate que algunos textos bíblicos, traductores modernos, cuando dicen que lo que se encontraba entre los querubines del arca era Maleac, ya no solamente describen o traducen por un ángel, sino por una masa condensada eléctrica. O sea, es que es increíble. Incluso los querubines se ha llevado a la hipótesis por ingenieros modernos de que pudieran galvanizar una suerte de corriente.
Una masa condensada eléctrica.
Efectivamente.
¿Para qué servía? ¿Para qué la utilizaba Moisés y Abraham y los seguidores del pueblo judío? Quizá su función era comunicarse con Dios, con Yahvé, con los dioses.
Sí, bueno, lo que, por ejemplo, el arca indicaba la ruta a seguir a los israelitas, les aconsejaba, les transmitía oráculos, y Yahvé hablaba, por ejemplo, a Moisés a través de un misterioso fuego, ¿no?, que salía. Incluso date cuenta una cosa muy peculiar, que cuando Moisés salía de hablar o de reunirse con Yahvé a través del arca, su rostro parecía desprender rayos. Y bueno, pues yo creo que una de las funciones de este arca, aparte de poder ser una máquina de condensación eléctrica, yo creo que está muy muy ligado a todas estas estatuas animadas y a todas estas procesiones de los naos, de las naos, ¿no?, del antiguo Egipto, y que sí que de alguna manera pudiera ser una máquina de comunicación con otras inteligencias, porque es que los textos son muy precisos de cómo a través de ese arca se oía la voz de Yahvé.
Una máquina de comunicación con otras inteligencias.
Efectivamente.
También se utilizaba como un arma, ¿no? De alguna manera los judíos lo utilizaron, no sé si fue en alguna de las batallas que tuvieron.
Sí, claro, incluso con los filisteos utilizaron ese arca como arma, se llevaba a la guerra el arma. Y mira, y en una, por ejemplo, en...
Estaba tratando de recordar el nombre Jericó, yo creo que está relacionado con alguna batalla...
Sí, también en Jericó tenemos que más o menos, aunque ese pasaje, fíjate tú, hoy en día dicen que no es estrictamente histórico, hay una especie de controversia, ¿no?, con el tema de de las prospecciones arqueológicas, pero dicen que pudo ser más que nada un espejismo poético. Pero sí es cierto que hay otros pasajes donde sí que de alguna manera llevada y utilizada como arma. Y lo que te decía, por ejemplo, de que, por ejemplo, la catedral de Chartres se ve un lo que es el arca, una representación del arca, y se dice que los propios templarios la pudieron utilizar en una batalla con los árabes. Claro, esta hipótesis habría que partir de que pudieron haber encontrado a los templarios.
Ya, te iba a preguntar eso que se decía al final. Siguiendo la historia, después de todo ese peregrinaje del pueblo elegido por el desierto, llegan a Tierra Santa, se construye el templo y allí queda el arca durante algún tiempo, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, se dice que fue Josías el que de alguna manera saca el arca, pero lo que sí es cierto que con la instrucción del templo de Antipo de Nabucodonosor, el arca ya no estaba en su sitio.
Ya no estaba allí.
Efectivamente.
Desaparece, y ahí es cuando mucho tiempo después, llegan los templarios con una función de estar excavando en el muro de las caballerías de ese templo de Salomón, quizá buscando el arca. Algunos de ellos decían que lo buscaban.
Sí, claro, incluso, bueno, las hipótesis que, por ejemplo, Baja Carpentier y otros investigadores, ¿no?, del tema templario, nos hablan de que Hugo de Payne y los famosos otros caballeros encontraron el arca y fue llevado a Europa. Y lo que esgrimen ellos como prueba, pues, es el famoso relieve que hemos hecho mención antes, esculpido en la columna del pórtico de los iniciados de la Catedral de Chartres. Vuelvo a decir, en él se representa el arca, y sobre dos ruedas, y cómo es transportada por un hombre y atraviesa un campo de cadáveres. Hoy en día, claro, se dice que es la significación de una batalla que tuvieron los templarios en Jerusalén. Lo que sí está claro que parece ser que esta hipótesis, pues bueno, pues ha cobrado mucha vigencia.
Para terminar, Iñaki, ¿qué conclusiones podíamos sacar Bueno, antes de nada, dicen algunos radicales que para que se vuelva a reconstruir el templo hace falta volver a encontrar el arca y otra serie de elementos que parece que ya se han encontrado. ¿Crees que puede ser cierto esto?
Sí, claro, pero bueno, son radicales, tú has puesto el mismo objetivo, radicales, porque realmente el templo ya una vez que fue destruido, esto es un tema sionista puro y duro, o sea, ahora el hecho del templo ya no es el que habilita la identidad de Israel, eso lo dicen algunos. Pero el arca, yo creo que, mira, esta misma pregunta me la han hecho, yo creo que hubo personas con mucho poder, como el marqués marqués de Alberdri, que era un esoterista y muy interesado en el tema del arca, que sí tenían los medios, que tenían la capacidad, los conocimientos, y yo no dudo, dices que dónde puede estar el arca, de que algunos de estos señores en alguna gruta de algún castillo, pues a lo mejor pueda tener el arca. Porque yo, sabes que soy masón, he tenido oportunidad de conocer la intrahistoria de muchos de estos personajes y dejan a la historia empequeñecida, Miguel.
Curioso. Tratemos de sacar conclusiones, entonces, ante ese misterio que todavía está sin resolver. Lo que sí parece claro es que era una máquina para comunicarse con otras inteligencias o con Yahvé, que producía extraña radioactividad y que se ha utilizado a veces como un arma, ¿no?
Correcto, bueno, eso está claro, eso no hay ninguna duda, porque los textos, la primera impresión que nos dan es esa.
Gracias, espero que sigas investigando.
Bueno, gracias a vosotros por la oportunidad, porque si no me la dais, lógicamente no se puede llegar a la gente, Miguel.
Para eso estamos, es nuestra labor, el Arca de la Alianza, máquina de contacto. Y además, para anunciar que dentro de poco vas a presentar tu libro, El Retorno de los Sabios, que te digo, no me ha llegado todavía, que espero que me lo mandes para hablar otro rato contigo. ¿Dónde lo vas a presentar y cuándo?
Sí, pues en Murcia el 28 de junio y lo más temprano del tiempo, el 7 de junio, en Juan Ramón Jiménez, en el local de la Gran Logia de España, al cual están invitados todos los oyentes. Y bueno, cantará una amiga mía soprano, unas piezas de inspiración masónica precisamente. Y bueno, vamos a hablar ahí, va a hablar el gran maestre de la Orden en España y mi buen amigo el conde Campohermoso, que es una persona muy sabia, y vamos a hablar de todo esto, de geometría sagrada, de los colegios sacerdotales, de temas que interesan mucho a nuestra audiencia.
7 de junio en Madrid.
A las 8 y cuarto, perdón.
Y 28 de junio en Murcia. ¿Forma de contacto contigo?
Pues pueden hacerlo a través de Facebook mismamente.
José Ignacio Carmona, y ahí se te encuentra.
Eso es.
Fuerte abrazo, sabes que se te aprecia.
Muy bien, lo mismo te digo.
Hasta pronto. Te debo una visita para que me enseñes algunos misterios de ese lugar donde vives.
Esa la haremos buena dentro de poquito, Miguel.
Si Dios quiere. Fuerte abrazo.
Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
Hola. Soy Miguel Blanco y quiero invitaros a una experiencia única con el misterio. Será el día 8 de junio, en la madrugada del viernes al sábado, a partir de la 1, en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. El misterio te espera. Entra en el espacio en blanco con nosotros.
Tu cita con el misterio, en la madrugada del viernes al sábado, en Radio Nacional.
Dos y treinta y seis en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nuestro teléfono 900-137-137, llamada gratuita por si queréis seguir interviniendo en ese concurso que tenemos. Hay una parte, una sección del programa que pretende recuperar algunos momentos históricos. Nos lo cuentan enseguida. Esta música que nos transporta, nos vamos al pasado. Llega el momento, el tiempo de los recuerdos del espacio en blanco, una nueva sección que hemos lanzado por iniciativa de Ramón Álvarez, uno de nuestros nuevos compañeros. Nos vamos hasta Barcelona para hablar con él. Buenas noches, Ramón.
Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, encantado de estar otra vez contigo en tu programa y con los oyentes, por supuesto.
Igual te digo, mucha repercusión, ¿no? Porque a través de tu página web controlas un poco primero las descargas y lo que te va diciendo la gente.
Ah, exacto. Hay multitud de descargas, muchísimas, y después muchísimas también de mensajes de personas pues que les gusta la sección y bueno, y que piden fechas muy concretas, y en ello estoy. Y precisamente el programa de hoy, el corte de hoy, pues es debido también a una demanda de algunos oyentes.
Bien, lanzamos esta sección primero para recuperar algunos momentos, dicen, históricos del espacio en blanco, por la multitud, los miles de... decenas de miles de invitados importantes que han pasado, y luego son momentos de algunos misterios que han sido importantes en el momento en nuestra historia. Hoy es uno de ellos, ¿verdad? Un tema inquietante que tiene que ver con extraterrestres y con mensajes.
Sí, un tema además bastante complicado, bastante complejo y vidrioso, diría incluso, ¿no? De hablar del tema de...
de humo.
De humo, exacto.
Espera, que a pesar de lo que se diga, que bueno, ya parece que hubo una persona que reconoció que hacía las cartas, no está del todo muy claro el asunto, ¿verdad?
Sí, en el año 93, hace 20 años concretamente, pues José Luis Jordán Peña, un psicólogo industrial.
Nosotros lo entrevistamos y fue a nosotros a quien nos dijo que había sido él, en parte, quien había estado metido en toda esta maniobra extraña.
Exacto, él se otorgó la paternidad de los informes, ¿no? Es cierto.
Pero parece que hay mucho misterio detrás todavía, que todavía queda mucho, sí, mucho por aclarar.
Sí, sí, una cosa que yo... A ver, los expertos piensan también que es imposible que una persona... pues todo ese caudal de información que recibían estas personas, este grupo... pues era imposible que una persona sola como Jordán Peña, por muy inteligente que sea, pues... lo hiciera solo él, ¿no?
Bien, ¿y qué nos traes hoy en esta parte de Recuerdos del Espacio en Blanco?
No, pues una voz que mucha gente la ha pedido, y una voz, pues una persona que tú conoces, has conocido muy bien, y yo también la cual llegué a conocer, que es don Luis Jiménez Maruenda. Haré un poquito, si quieres, un poquito de historia de él, muy muy breve. Luis Jiménez Maruenda pues ya murió hace ya 13 años. Una persona que era un escritor, era guionista, era técnico de radio y televisión, y como tú bien sabes, fue director también de Radio Santa Isabel. Y de Radio Bata, Radio Ecuatorial de Bata. Y bueno, como él me había dicho alguna vez, y le gustaba mucho decir que eran 20 años de aventura africana, que él solía decirlo muy a menudo, porque vivió pues en África, concretamente en Guinea Ecuatorial, y bueno, los años pasó más, digamos, lo que es en Santa Isabel, lo que ahora es Malabo.
Sí.
Y bueno, en el 69, pues regresa a España, regresa a Alicante, y es ahí donde también en Radio Nacional de España inicia un programa de radio, que es A Media Voz, también con estos temas paranormales. Edita también en Alicante una revista que tú recordarás, que era La Guía de Alicante.
Sí.
Y era un hombre, pues, tú sabes, una persona pues muy muy popular también en Alicante, muy conocida, muy, sí, muy, muy buena gente, ¿no?
Sí, señor. Y a raíz de su llegada de nuevo al mundo de la radio, comienzan a llegarles también estas extrañas misivas de esos habitantes de ese planeta extraño y desconocido llamado humo, ¿verdad?
Exacto.
Y esta noche ha recuperado parte de un poco de la historia, un poco de su propia experiencia.
Sí, un poquito. Una de las entrevistas, de las muchas que tú le hiciste, esta pues tiene unos 22, 23 años que recordar. Y tú recordarás, Miguel, que esta entrevista... creo que la hiciste desde Alicante, cuando se hizo un primer el primer congreso del mundo futuro.
Sí.
¿Recuerdas,
sí,
Miguel, sí, aquel episodio?
Tienes mejor memoria tú que yo, pero lo recuerdo, sí.
El 1, 2 y 3 de marzo del 91, pues se hizo ese congreso, en el que estaba Salvador Freixedo, estaba también Javier Sierra, estaba don Miguel Blanco. Entonces tú recuerdas aquello, me imagino que perfectamente, ¿no?
Bueno, mi memoria ya casi no llega tanto, pero hemos estado en tantas movidas. Pero sí, recuerdo que fue en una reunión con gente muy increíble y estaba Luis Jiménez Morrueda y se habló de todo eso.
Pues yo te voy a hacer, yo sé que no te gusta que te hagamos preguntas en el programa, pero hace muchos años, cuando te entrevisté para tu libro Crónicas de Fenómenos Insólitos, me dijiste, me comentaste, y lo has dicho más de una ocasión, pero a mí me dijiste también, que Fernando Sesma, que llegaste a conocer y te mostró, porque además en la cuarta pared te mostró unas fotografías tridimensionales.
Tridimensionales, sí, señor.
Eso no lo puedes olvidar, ¿eh, Miguel?
No, fue increíble. De hecho, tenían que ver con estos mensajes, eso lo van a escuchar nuestros oyentes. Dieron los habitantes, supuestos habitantes de este planeta Humo, una fotografía tridimensional. Yo pude ver una de esas fotografías tridimensionales que me enseñó Fernando Sesma, me dejó alucinado. Aunque meses después, en Japón salió la noticia de que, bueno, de que estaba empezando a funcionar todo esto. No eran tiempos de internet, era muy difícil seguir las informaciones, pero ahí estaba el asunto y a mí me dejó asombrado.
Tú te quedaste asombrado, ¿verdad?
Absolutamente. Ramón, te doy gracias por el trabajo. Vamos enseguida a escuchar a Luis Jiménez Morrueda y ese retazo recuperado de recuerdos del espacio en blanco. Y pedimos a nuestros oyentes que si quieren volver a escuchar o escuchar de nuevo, si no lo han escuchado antes, una parte histórica, dicen ya, del programa, se pongan en contacto contigo. ¿En dónde?
Pues Ramón Álvarez, ¿sí? @ misteriosdelasondas.com.
Misteriosdelasondas.com.
En las ondas.
En las ondas. Sí. ¿Y tu página web?
Es misteriosdelasondas.com.
Vale.
Pues, sí, recuerda, Miguel, que es el programa de radio que tenía, que ahora está en receso.
Sí.
Que tenía sobre Misterios en las Ondas. Y, bueno, tú estuviste allí más de una vez, ¿eh?
Perfecto. Pues ahí está nuestro nuevo compañero que se dedica a digitalizar un trabajo de chinos junto con otras personas, afortunadamente, en algunos de los pasajes del espacio en blanco. Gracias, nos vamos a ver a El Mundo de Humo para quien no lo conoce y volver a decir que aún no está concluido este asunto, a pesar de lo que digan algunos investigadores. Quizá tengamos algún día que dedicarle un programa. Fuerte abrazo, Ramón.
Igualmente, un abrazo.
Y muchas gracias por todo.
Gracias a ti.
Hasta pronto.
Pues sí, empecé a recibir en el año 1978, pero parece ser que mucho antes ya se recibían. Yo estaba en el año 69, me vine a España, de Guinea Ecuatorial, y ya entonces había ese tema en el candelero, estaba Fernando Sesma y algunas personas. Aquí está una de las personas, no está esta noche, pero en Alicante está Isabel del Nido, una de las personas contactadas. Pero eso de contactado me suena un poco raro, porque uno no se siente contactado, simplemente que ha tenido la fortuna de recibir una de estas cartas, de estos mensajes, que son altamente enriquecedores, muy bonitos, y que, bueno, sean de donde sean, por lo menos son valiosos.
Luis, yo conecté con el tema de Humo pues en el 70 más o menos, conocí a Fernando Sesma y me habló de que a través de una serie de informaciones recibidas por estos supuestos extraterrestres se podía fabricar la fotografía tridimensional, cuando aquí en la Tierra todavía no se sabía nada del tema.
Ya está fabricada.
¿Eh? Ya, pero no sabemos. Hablando hace...
Sí, no, pero quiero decir que ya en base a esos informes ya ha habido, no pretendo desvelar nada del otro mundo porque yo lo he publicado en una revista de aquí de Alicante y está trabajo, la pantalla tridimensional. Yo no sé si soy indiscreto ahora con mi queridísimo amigo Juan Domínguez Montes, que es el que la ha puesto en práctica, cuando Juan Domínguez es precisamente una de las personas que ahora está diciendo que el tema Humo es todo falso. Como muchas personas, me parece que de manera muy seria y muy coherente están diciendo que es falso. Yo después de meditarlo mucho, pues he llegado a la conclusión de que hay que poner en duda eso de que sea falso. Es otra falsedad.
Esta noche estamos intentando contigo, que eres uno de los expertos y además una de las personas que ha recibido esas cartas, tratar de averiguar si eso es falso o no es falso. Yo te decía eso porque era muy curioso. Incluso Sesma me enseñó una fotografía tridimensional cuando todavía no se había inventado. Años después se hablaba ya de que en Japón se había descubierto. Yo quiero que tú nos cuentes tu historia. ¿Cómo entraste en el fenómeno? ¿Cómo te llegó la primera carta? ¿Cómo te enteraste de esto?
Pues yo debo reconocer que cuando Fernando Sesma publicaba estas cosas, yo estaba entonces en Guinea Ecuatorial, recibíamos la prensa todas las semanas. Y en el año 78 fue cuando recibí por primera vez una carta, la primera que me llegaba a mis manos.
¿En el 78?
La carta 78. Sí, hay además una confusión en la fecha, pero fue en el año 78. Y me quedé muy perplejo porque no comprendía por qué se dirigían a mí al fin y al cabo soy un ser anodino, simple locutor de radio de aquí de Alicante.
Eso lo dices tú.
Muchas gracias, pero lo ratifico. Y que no tenía ninguna razón, ningún motivo para dirigirse a mí. Sin embargo, aquella carta era tremendamente enriquecedora. Es más, hablaban de un planeta que decían que está orbitando alrededor del Sol, que hay uno más, aparte de los conocidos, no como dicen otros contactados, que ellos han detectado uno más, que lo tengo apuntado y además lo tengo publicado en el periódico de aquí y en alguna revista. Creo recordar que estaba a una distancia media del Sol de 7.980 y tantos kilómetros, millones de kilómetros. Este es un dato que algún día pues se averiguará, si es cierto. Pero me dijeron otra serie de cosas muy interesantes, entonces entré en el tema, y fue a raíz de eso cuando, interesado por el fenómeno humo, tomé contacto con Dionisio Garrido, con Juan Domínguez, con Jorge Barnechea, con Rafael Farriols, a los cuales me une hoy en día una entrañable amistad, aunque sea a distancia, y vi que aquello era más serio de lo que a mí me parecía en principio.
¿Cómo son los humitas? ¿Cómo
pues de unas características muy semejantes a nosotros, pero con un grado de evolución muy superior, pero es la evolución que nosotros alcanzaremos dentro de 500, de 1000 años, de 100 o de 2000, no lo sé.
¿Son altos, rubios también? ¿O?
Sí, una apariencia nórdica.
Nórdico.
Pero con una semejanza física exterior tremendamente parecida a la nuestra. Tienen algunos datos que nosotros los podemos detectar, por ejemplo, una hipersensibilidad digital.
Eso te iba a decir, no pueden escribir, ¿no? Al parecer.
Les cuesta mucho escribir a mano.
¿Por eso escriben a máquina o encargan a alguien?
No, le encargan a un mecanógrafo que tienen contratado, que es el único que habla con ellos y los ve. Este mecanógrafo estuvo a punto de ser descubierto hace algún tiempo, gracias a la perspicacia de uno de los del grupo, Jordán Peña, y de otro también del grupo, Dionisio Garrido, ex comisario de policía porque se ha jubilado. Eran dos linces en esto, estuvieron a punto de descubrirlo, y cuando ya estaban a punto recibieron inmediatamente una carta de los sumitas diciendo: por favor, no sigan ustedes su investigación, porque si ustedes descubren a esta persona, nosotros tendremos que cambiar inmediatamente de mecanógrafo. Es lo único que podemos hacer. Ustedes se van a perjudicar y van a perjudicar a este hombre nada más.
Y al parecer las cartas llegaban desde diferentes partes del mundo a España, desde Sudáfrica.
Sí, ya que has tenido anécdotas, te voy a contar una que es muy curiosa por lo significativo que tiene. Justamente en estas fechas, tal día como ayer, 27 de febrero.
¿Antes de ayer?
No, pero el 26 de febrero, a las 11 de la noche, me llama Juan Domínguez desde Madrid. Del 27 de febrero, del 26 de febrero de hace, pues, 4 o 5 años, no recuerdo ahora. Y me dice: oye Luis, ¿sabes? ¿Te has dado cuenta de que en el mes de marzo, con la festividad de San José, hay un puente muy bonito que podríamos reunirnos aquí en Madrid? Pues sí, hay un puente, podríamos hacerlo. Pues vamos a organizarlo. Bueno, pues estupendo, tú que estás en Madrid. No, tú, yo siempre he sido el mecanógrafo del grupo. Tú que tienes más mano para escribir, prepara un bosquejo de las ponencias y tal. Pues muy bien, era las 11 de la noche, pues muy bien. Mañana, bueno, lo preparo y mañana te lo mando. Y mando una fotocopia. Y él me dijo: no, mañana me lo mandas a mí, lo que hayas hecho. Y yo me encargo desde aquí, trabajaba entonces en la Renfe, desde aquí me encargo de hacer fotocopias y mandarlas a todos que están aquí más cerca. 11 de la noche del día 26 de febrero. Tal como cuelgo el teléfono, me vuelvo hacia la derecha y me pongo a escribirlo. Lo escribo, una hoja, la meto en un sobre, a nombre de Juan Domínguez, y al día siguiente, 27 de febrero, a las 10 de la mañana o las 11, lo pongo en el correo. Pasa el tiempo, llega el día 19 de marzo, nos reunimos todos en Madrid, en el Colegio Mayor San Agustín. Estamos allí charlando, tratando de estos temas, y aparece una carta de humo. La carta asombrosa, muy interesante, con unos temas realmente apasionantes, pero lo que es significativo es que esa carta venía desde Kuala Lumpur, desde Indonesia, y el matasellos marcaba exactamente el día 27 de febrero. Yo pido que me expliquen estas cosas. Hasta ahora no tengo respuesta.
Pero te ha sido un poco de esa última carta que habías recibido. Hablaban de la guerra del Golfo, daban una serie de indicaciones. ¿Y qué pasaba? Lo que nadie se atreve a contar.
Pues yo tampoco me hubiera atrevido a contarlo, ya no sé, que ya prácticamente la guerra del Golfo se ha terminado. Creemos.
Y esperemos que no sea.
Pero hacían una serie de advertencias que parece que ahora se empiezan a confirmar. Lo que puedo decir es que aquí en el Congreso estaba, en primera fila estaba Antonio Lavadejo, un entrañable amigo mío, que fue receptor de una de las fotocopias de la carta. Y él lo confirmaba, que nos está ocurriendo a los que hemos recibido la carta. Farriols y yo la hemos recibido originales, y con la recomendación de que diéramos 8 o 10 fotocopias a unas cuantas personas concretas. Y una de esas personas estaba hoy en el Congreso y le decían, cuando estaba hablando de esto, creo que vosotros lo recordáis, y estaba diciendo, lo cierto es que ellos advierten todo lo que iba a ocurrir en la guerra del Golfo, y que nosotros leíamos la televisión o oíamos la radio, y bueno, íbamos confirmando todo.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
El recuerdo del Espacio en Blanco y ese misterio de humo que todavía está por aclarar a pesar de la confesión que hizo Jordán Peña en su día, nos lo hizo a nosotros. Pero creemos que todavía quedan muchas lagunas en ese asunto. Hablaremos, seguiremos investigando y quizá tengamos que dedicar un programa a todo ello. Y ahora llega el tiempo de las noticias. Antes de dar los ganadores de esos dos concursos que teníamos, las ha preparado nuestro compañero David Martín.
La actualidad de la semana nos lleva a hablar de una nueva especie de dinosaurio carnívoro encontrada en el noroeste de China. A partir del análisis de restos fósiles hallados en la región de Xinjiang, se ha deducido que en esta zona habitó un depredador de pequeño tamaño, hasta ahora desconocido. La noticia la ha dado a conocer el equipo internacional de investigadores desplazado hasta la zona tras un largo y meticuloso estudio. En concreto, se han encontrado restos de un cráneo, una mandíbula y pequeñas piezas del resto del esqueleto. Se calcula que el nuevo dinosaurio, bautizado como Aurun Zawi, mediría menos de un metro de largo y su peso oscilaría el kilo y medio. Los restos datan de hace más de 160 millones de años, la etapa más temprana del Jurásico tardío. Una especie de eslabón perdido que nos ayuda a seguir colocando piezas del complicado rompecabezas que es la prehistoria. Científicos rusos aseguran que el conocido bosón de Higgs es capaz de destruir todo el universo. Es la conclusión de un estudio en el que estos expertos han estudiado las propiedades de la partícula de Dios para confirmar la inestabilidad del cosmos. Según parece, esto significaría que antes o después el universo dejará de existir en la forma en que lo conocemos. Sin embargo, no hay razón para el desaliento, ya que este hecho no supone una amenaza para la humanidad. Todas las estimaciones aseguran que el proceso tardará unos 5.000 millones de años en cumplirse, y para entonces tanto el Sol como nuestro planeta habrán desaparecido. Los resultados de este estudio coinciden en las conclusiones de la investigación anunciada en febrero por el equipo del Gran Colisionador de Hadrones, que encontró el bosón de Higgs. Básicamente, ambos modelos apuntan a que debido al fenómeno denominado falso vacío, el universo tal como lo conocemos será sustituido por uno nuevo. Y tenemos noticias sobre la guerra del futuro, es decir, la batalla de Internet. Fuentes del Pentágono han informado de un acceso de piratas informáticos desde China a redes estadounidenses encargadas de la custodia de diseños de sistemas armamentísticos. Estados Unidos enmarca esta acción dentro de una campaña de espionaje contra su industria defensiva y sus principales órganos gubernamentales. Así, según informan, los chinos habrían obtenido diseños de aviones y buques de combate, incluidos los modelos más modernos con los que cuenta la Armada estadounidense. Ya en el mes de enero, un informe elaborado por la Junta de Ciencias de la Defensa consideraba que Estados Unidos no está lo bastante preparado para afrontar una guerra cibernética a gran escala. Ahora, el Pentágono ha admitido que tiene preocupaciones crecientes sobre el ciberespionaje. Y astrónomos del Observatorio Europeo Austral han identificado un cuerpo que se aproxima al sistema solar proveniente de la misteriosa nube de Oort. Recordemos que de esta región proceden la mayor parte de los cometas, pero su observación resulta complicada por culpa de las nubes de polvo y gas que les acompañan. Ahora el objeto bautizado como 2010-WG9 ha sido expulsado de su órbita y su inusual aproximación ha permitido a los astrónomos tener una visión extraordinaria. Y es que el misterioso cuerpo no está rodeado de restos brillantes y conserva su superficie original intacta. En palabras de David Rabinovich, responsable del comunicado hecho público, esta es una ocasión única para observar un objeto inalterado que se formó en el mismo momento que el sistema solar. Llegamos hasta aquí con la actualidad, pero seguiremos muy pendientes de todas las noticias para traeroslas de nuevo. Como siempre, al Espacio en Blanco.
hoy tenemos que terminar. Ha sido un placer estar estas dos horas juntos aquí en esta sintonía. Recordar nuestra próxima cita, la semana que viene, en el Teatro Juan Ramón Jiménez, en Telde, en la isla de Gran Canaria. Estáis todos invitados a asistir a un programa, al Espacio en Blanco, en directo, a partir de las 12:30, hora canaria, de la noche. Ahí estaremos, entrada libre, y estáis todos invitados. Teníamos dos premios, dos concursos. Las entradas para ir a ver a Daniel Stulin el próximo domingo son para María Reyes de Barcelona, Marian González de Barcelona, Jesús Checa también de Barcelona, Óscar Castallar de Gerona y Pedro Palma de Barcelona. No hace falta más que vayáis directamente al lugar del evento, el hotel, ahora lo decimos, y el Hotel Barceló Sands, a las 9 de la mañana, Hotel Barceló Sands, y os franquearán la entrada para que podáis ver a Daniel Stulin hablando de ese gobierno mundial. Y teníamos 5 libros que son para Beñat Zugasti de Donosti, Fabián Cabrera de Las Palmas, Carlos Mata, que nos llamaba desde Costa Rica, Carmen Montoro de Alicante y Nieves Belamanzar de Badajoz. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y poder enviaros ese pequeño regalo, dando las gracias por estar ahí. Y con los saludos de todo el equipo, os emplazamos a esa cita que tenemos en directo la semana que viene en Gran Canaria. Os dejamos con un poco de música hasta las 4 y luego llegan nuestros compañeros Natalia Ayala y Lluís Vallés con toda la información aquí en Radio Nacional y la invitación a que sigáis en esta sintonía. Ha sido un placer, feliz semana, nos vemos prontito. Unexpected. Multidimensional. Am I listening? Unexpected sound.